El estudio de hoy corresponde a el día 4 de febrero del año 2018. Continuamos con nuestra serie Pecados de Cuello Blanco. Y el estudio de hoy es titulado La cosecha destructiva de un corazón amargado. Y lo vamos a tomar de el libro del Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12, versos 14 y 15, entre otras escrituras. Todos conocemos a alguno o a alguien que ha quedado en una vida amargada. Han plantado granos de resentimiento y coraje, conflictos que nunca han resuelto, y han quedado abrumados en una selva que ha producido fruta amarga. El seguir un camino de amargura es una decisión, o sea, caminar por ese camino que es destructivo, a la vez hace desaparecer la paz y promueve una tristeza. Hoy consideremos, pues, varias escrituras y cuatro atributos de un corazón envenenado por la amargura. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: quiero hoy tratar en el estudio de hoy este asunto que es tan delicado, que para algunos será algo apropiado, para algunos de nosotros va a ser algo nuevo. Pero quiero recordarles que allá por el siglo 1600 hubo dos artistas muy reconocidos. Los dos fueron empleados para trabajar y hacer que las instalaciones del Vaticano en Roma lucieran elegantes. Uno fue Miguel Ángelo y el otro fue Rafael. Uno era pintor y el otro era escultor. Bien reconocidos. Los dos personajes tenían dos obras diferentes, dos tareas diferentes. Eran altamente reconocidos y respetados y bien conocidos por sus compañeros de trabajo. Pero desafortunadamente se desató una amargura, una rivalidad entre estos dos personajes, a punto que se encontraban por los pasillos, se encontraban en la misma sala para acuerdos, pero no se podían dirigir la palabra al uno al otro. Así que vino a ser un hecho bien reconocido que los dos experimentaban aquella amargura. Pero lo irónico de aquello es que los dos trabajaban, según ellos, para la gloria de Dios. Así que lo hacían para la gloria de Dios, mientras que sostenían un resentimiento, una amargura. Cuando hay gentes que son reverenciados, reconocidos, y desarrollan esa horrible amargura, entonces todas las gentes que los conocen pueden darse cuenta y reconocer que no se pueden ver. Pero así esos han sido reconocidos. También oímos decir que el señor Winston Churchill, todos habrán oído de su historia, que pasó por muchos años una rivalidad entre el señor Churchill y una mujer llamada Esther, a punto que se encontraban y públicamente se insultaban el uno al otro. Llegaron a un punto que aquello llegó a ser muy malo. Por ejemplo, en una ocasión se dice que la señora Esther le dijo al señor Churchill: señor, si usted fuera mi marido, yo pondría veneno en su taza de té. Aquel hombre le contestó públicamente: señora Esther, si yo fuera su esposo, yo me bebería aquella taza de té. ¡Qué triste! La mayoría de las gentes podemos pensar de una persona amargada, entristecida, pero muy pocas veces podrás admitir que ellos son gente amarga. Y con todo y esto, yo creo que mucha más gente que tratan y luchan con una raíz de amargura, peor de lo que se creen. yo admitiría que cuando yo era un adolescente, en mis años de crecimiento, un niño, yo vine a ser un niño que tenía una amargura contra de mi propio padre, porque mi padre era muy duro, muy ordenativo, muy brusco. Pero yo luchaba con todo aquello y por un periodo de tiempo esto vino a ser una era oscura de mi vida, a lo cual Dios tuvo que obrar y Dios obró y restauró aquella comunión entre yo y mi papá. Así, eso me sucedió cuando yo era joven. Y estuve leyendo un artículo escrito por un consejero llamado Mike Dubow. Este Mike Dubow escribe en este artículo que por muchos años él vivió con ese resentimiento y amargura contra de su propio padre cuando él era un joven. También experimentó hasta que llegó a ser, llegó a la presencia de un consejero que le dijo: Mike, esto se puede desarrollar aún dentro de las propias familias. Por ejemplo, le dijo, quizás tú tienes un hijo que se parece a ti, que puede ser resentido, de opinión dura. A la misma vez puede ser resentimiento y él puede crecer o escaparse de eso y llegar a ser un hombre productivo y hasta consejero porque queda sano. Así que es lo que estamos viendo. Así que este Mike Dubow dijo en su conversación que él mismo conoció a un amigo a la edad de 70 años. Este amigo de Mike Dubow le platicó y habló de su niñez, como él también estaba resentido contra de su propio padre, que para este punto su padre ya había muerto por muchos años. Imagínate llegar a la edad de 70 años con ese resentimiento contra de su padre ya fallecido. Así que lo que debía de hacer es perdonar y seguir. Pero él decía, lo que mi padre me hizo, yo nunca se lo podré perdonar, aunque está en la tumba. Así que su padre ya muerto, dijo Mike, su padre ya muerto, que él experimentó en su niñez, todavía continuaba persiguiéndolo y generó más de 60 años después, concluyó en su escrito, dijo, así que la amargura se enraiza tan profundamente que nos amarga nuestro corazón. De todas las emociones humanas que existen en el humano, este sentimiento es el que debemos de temer más. Sí, porque la amargura es como un cáncer. Esa amargura, algunos lo explican, la amargura te arruina el gozo y te entristece tu alma. Entonces, así que esta gente amarga son como puercos espinos, ¿sí? Esa gente amarga que lleva resentimiento son como puerco espino, porque son una gente difícil de tratar, son gente que se endurecen tanto y es difícil de tratar con ellos, son gentes que critican, no perdonan, son sentimentales, sarcásticos, gente enojada. Más que gente enojada, ese enojo crece a desarrollarse y convertirse en algo peor. O son como los témpanos de hielo, tan fríos y grandes y que no se mueven. Así esas personas son de hombros fríos, no te dicen nada y si abren su boca te ofenden. Así también esos témpanos de hielo que son fríos, grotescos, el pico de la cumbre de un témpano de hielo es así como podemos comparar a una gente amarga. En el estudio de hoy vamos a estar viendo cómo limpiar tu corazón, cómo puedes deshacerte de esa amargura que puede estar en tu alma. Vamos a ver la amargura y quisiera en el estudio de hoy mostrar en el capítulo 12 de Hebreos, comenzando con el verso 12, cuatro atributos de un corazón amargo. Porque esa semilla que es tan pequeña, que si la pones en un terreno adecuado y le das su agüita, le ayudas, eventualmente va a producir su fruto, que es fruta amarga. Vamos a leer pensando en que la amargura principia con pequeña semilla. Es el punto número uno de los cuatro que vamos a ver. Así, el escritor de Hebreos en capítulo 12 y verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese es el texto que hoy usaremos. Entonces, en este parte de escritura que hemos escogido hay una paradoja. Algo que tenemos que ver en los versos que ya leímos de este capítulo 12, donde dice, y que corramos la carrera. Ahora, esta metáfora de la carrera nos habla de que aquel corredor que está en el carril está observando y perdiendo la forma de ser, tratando a los demás con cortesía, porque queda cansado y en ese cansancio necesita enderezarse y no tambalearse. Veamos el verso 13 que dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No, palabras que no se le vaya a dislocar la rodilla o el tobillo. Este retrato nos habla de un creyente que está caminando la corra de la fe y que no debe de ser desanimado. ¿De qué puede estar desanimado el cristiano? Porque la gente lo puede desanimar. Notemos que dice, buscad la paz con todas las gentes. Entonces, todos sabemos que el desafío más grande para obtener la paz es cómo tratar con nuestro prójimo, con los humanos, de todas las circunstancias de nuestras vidas. La gente son la fuente de que tú puedes llegar a un punto de amargura porque la gente te puede herir, te pueden insultar, te pueden ofender, nos pueden ofender, nos pueden llevar a situaciones tristezas. Y todo esto son señal de dolores. Todo eso es doloroso. Con todo y esto, una persona que pierde la visión de Dios y lo único que puede ver es el dolor que le causó su prójimo, cuando él no puede ver lo malo y pensar que quizás Dios está utilizando estas gentes difíciles o malignas para llamarte la atención. Dios los está utilizando para corregirte. Dios nos está corrigiendo. Ese es el contexto de todo este capítulo 12 de los Hebreos. Comenzó con una metáfora de un corredor y entre medio nos va a hablar de la disciplina del Señor. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 12 y verso 3, el escritor nos dice, considerad aquel es Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido por él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es lo que queremos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está el texto. Cuando no entiendes este punto de que Dios puede utilizar gentes difíciles en tu vida para reprenderte en el camino de tu vida, cuando tú comienzas a ver que la gente no como que son malos, sino que Dios los está utilizando para corregirte, tú estás pensando y no sientes esa, no puedes decir, esto no puede ser de Dios, tiene que ser del diablo, pero a lo mejor es Dios que te está reprendiendo, te está llamando la atención y que te salgas de esa vida difícil. Esta palabra que utiliza el que dice, ese hecho que aquella gente, la ofensa que esta persona me causó, viene a ser la semilla que has plantado en tu corazón. Y si tú permites que esa semilla crezca, va a llegar a un nivel muy amargo. Yo he notado que cuando una gente está desanimada, como este corredor que se siente desanimado, te sientes desanimado y es cuando estás más vulnerable, expuesto a que alguien te cause dolor o amargura. Así que, ¿de dónde viene esta amargura? Esta amargura viene de una semilla que se plantó, que alguien la plantó en tu corazón. Esa amargura comienza y continúa germinando por algo que te sucedió, que tú supuestamente no lo merecías. Tú después dices, yo no merezco esto, yo no merezco esto, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo no lo merezco. Bueno, es como un estudiante que fue a su profesor en el colegio y bien enojado porque su profesor le había dado en su examen un cero. Le dice, señor profesor, yo no merezco un cero. El profesor le contestó, sí, yo sé que no lo mereces, pero es el grado más grado que puedo escribir en papel y es lo que te puedo dar. Hay veces que hay gentes que desean ofenderte. Intencionalmente te ofenden. Otras veces, estas gentes te ofenden, pero no es su intención de ninguna manera. Hay veces que es algo imaginario, quizás te están queriendo decir un chiste, se están queriendo decir algo para que te sonrías, y con todo esto, con todo y que no tratan de ofenderte, tú te sientes ofendido, te sientes que se están burlando de ti o algo así. Esa amargura es simplemente cuando tú desarrollas un coraje dentro de ti y lo alimentas y lo haces que crezca. Lo tienes dentro de ti por tanto tiempo, a punto que ese enojo se va a convertir en algo más como resentimiento y amargura. Leí un artículo en ese magazine llamado Psicología de Hoy, dice que toda la amargura comienza con dolor. Ese autor de ese artículo continuó explicando, dice que el enojo y el resentimiento es, todos estamos expuestos a experimentarlo cuando verdad y seriamente alguien nos ha abusado. Pero tienes que llegar a un punto de que ese coraje no es justo y tienes que deshacerte de ese coraje porque crecerá como una úlcera de amargura. Así que Hebreos capítulo 12 nos está diciendo ese desánimo que fue plantado por una semilla de amargura. Esa semilla de amargura creció, llegó a ser resentimiento y ese resentimiento vino a ser doloroso. De acuerdo a Steve Diamond, uno maestro en este tema, dice, el desánimo plantado, la semilla que duele, dolor y convierte un coraje y el coraje en resentimiento y el resentimiento en amargura. Si es de acuerdo a este psicólogo Esteban Diamante, un resentimiento feamente amoldado llega a ser destructivo, toxivo y nos echa a perder todas nuestras emociones. Vamos a, como ya les expliqué, que todo comienza con una pequeña semilla que continúa creciendo, es la primera característica. La segunda característica o atributo es la amargura requiere la tierra buena o tierra adecuada. Y el punto número tres es la amargura desarrolla profundas raíces. Pero hoy vamos a ver primero, la amargura requiere tierra de buena clase. Así que tenemos que ver con mucho cuidado y para que así nadie vaya a quedar corto de la gracia de Dios. La verdad de todo esto es que nunca, nunca podremos extender o agotar la paciencia y la gracia de Dios que siempre nos alcanza, porque nunca podrás acabarte la paciencia de Dios. A Dios nunca se le acaba la paciencia. Y esta persona que no reconoce la gracia de Dios en él o en su vida, viene a ser un buen recipiente de una vida llena de amargura. ¿Por qué? Porque cuando nos olvida lo bueno y amoroso y gracioso que es Dios, entonces dejamos de ver a Dios en una forma graciosa y estamos en peligro. ¿Por qué Dios es gracioso y nosotros tenemos que actuar con gracia? Porque nosotros comenzamos a olvidar lo misericordioso y gracioso que es Dios. Entonces, debemos de crecer en gracia y amabilidad, la amabilidad de Dios que debe de crecer en nosotros. Una de las cosas tan malas es esto, que algunas tierras, o sea, algunos corazones, es más fácil plantar amargura que en otros. Así es el corazón humano. Los corazones de algunas personas que están bien maduros, bien preparados para recibir un acto de amargura. Por ejemplo, gente que oyeron algún insulto, aunque pequeño, en su niñez, nunca lo han olvidado. Es algo que alguien te ha dicho en el pasado, alguna palabra, alguna mala señal, algo, puede ser algo bien simple, que dejas que crezca y lo dejas que llegue a ser una parte central de tu vida. Eso te da una identidad diferente, una identidad que tú te acuerdas que la persona dice, me ofendió y me ofendió. Por ejemplo, vamos a ver una historia que vimos en el libro de Ruth. Veamos a Noemí. Noemí era el nombre que significa amigable, placentera. Esta Noemí, que era su nombre, placentera y amigable, llegó a un punto de amargura. Ella se casó con su esposo Elimelech y Dios le permitió tener dos hijos, Baalón y Keilón. Ella estaba en Israel, pero hubo hambruna, escasez de comida en Israel, y se fue al oriente, al país vecino, y las cosas le pasaron de mal en peor. Noemí experimentó que su esposo murió y sus dos hijos murieron. Y después, a este punto, sus hijos ya estaban casados y ella se quedó con una de las dos nueras. Todo esto que le sucedió a Noemí le sembró una semilla de amargura en su corazón. Esa amargura creció y hasta se sintió amarga a contra de Dios. Si vas a leer en Ruth 1, el capítulo 1, ahí vas a leer toda la historia de Noemí. Cuando Noemí se dio cuenta que ya había comida en Israel, regresó a Israel, y la gente la saludaba gozoso, se le decían, aquí Noemí ha regresado. Nuestra amiga placentera y amigable ha regresado. Pero veamos la reacción de Noemí. Enfáticamente dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Que Mara quiere decir amargura. Ahora, ella se está identificando como una persona amargada. Ella dijo bien claramente, ya no me llamen placentera y amigable, llámenme amargura. Porque el Poderoso me ha llevado a una posición amarga. Cuando yo salí de mi país, yo salí llena. Pero el Señor me ha hecho regresar vacía. El Señor ha testificado a contra mí. El Poderoso me ha herido. Esas expresiones de Noemí, cuatro veces dijo, estoy amarga y es la culpa de Dios. Y volvió a decir, estoy descontenta y Dios tiene la culpa. Así que ella ha definido su propia vida por aquella emoción en que Dios la llevó. Entonces, eso sucede. La amargura te convierte en una víctima perpetua. Eso es la verdad de nuestra vida, lo que es una situación difícil de encontrarnos, pero cuando es la voluntad de Dios, reconócelo. No te consideres víctima. No trates de justificar tu amargura. Nadie tiene derecho de expresar su amargura, aunque seas la víctima. Si tú eres la víctima, haz a un lado esa amargura y no pienses que es la culpa de otra persona. No creas que tú eres la víctima. Pero si tú analizas con mucho cuidado bíblicamente y descubrimos algo, que la amargura es un tipo de orgullo. Eso es lo que es la amargura. Porque en la amargura tú vas a decir cosas, algo así como: Dios, oh Dios mío, yo no merezco todo esto. Pero ya que digo la palabra merezco, no es algo interesante o inteligente decirle a Dios que te está dando lo que no mereces. Porque de veras lo que nosotros merecemos todos es castigo. Nadie merece nada bueno, porque la amargura es un tipo de orgullo cuando dice: yo no merezco esto, yo merezco aquello y lo otro, o lo que tiene aquí otra persona. Entonces, yo diría, cuando te sientes que lo malo viene a tu vida, la amargura viene a tu vida por alguien que te causó algún problema, no permites que esa amargura enraíce en tu corazón. No permites que esto continúe creciendo. No le des su agüita fresca, ni le pongas fertilizante para que crezca. No le fertilices, sino que vayas a buscar la simpatía de otras personas, sino que desenraiza esa amargura. Porque si tú continúas en aquello que se enraizó en tu corazón y no lo dejas ir de ti, entonces el mundo está lleno de gentes que se sienten victimizados, que han sido abusados, pero no, que no sea este tu, que no sea tu carta de identificación, sino que tú, cuando tú notas que la maldad viene cerca de ti, repréndela, alaba a Dios, y no seas una persona quejumbrosa, ni crítica, ni sensitiva, sino que, como si alguien te hace una mala cara, decir: oh, el pecado está cerca de mí. Y cuando sientes que alguien te critica, este tipo de personas están conversando y continúan insultando a otros en una forma negativa. En otras palabras, unas personas que se sienten ofendidas deben de poner una cara de gozo, porque de esa forma la amargura no crece dentro de ti. Así que la amargura comienza con una pequeña semilla, y número dos, la amargura requiere buena semilla. El punto número tres es: la amargura desarrolla profundas raíces. Vamos a ver el verso 5 de Hebreos 12. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y muchos quedan amargados. La raíz de la amargura, el autor de Hebreos desarrolla esta hermosa explicación y él se refiere a los textos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 29, donde el autor de Deuteronomio escribe en el capítulo 29, verso 18, diciendo, refiriéndose a los israelitas: no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, no están llevando frutos espirituales a su vida. Lo que estamos leyendo en Deuteronomio 29 es que Dios se dirige a las gentes que se identificaban con el Dios de Israel y están regresando a sus costumbres antiguas, que era el paganismo. Eso les va a producir hiel y ajenjo. Están abandonando la gracia de Dios, el pacto que hicieron con Dios, y no están presentando frutos espirituales, sino que sus vidas están definidas por la raíz que ellos ya tenían enraizado por costumbres en Egipto. El punto mayor que estamos viendo aquí es: la gente que permite que esta pequeña semilla crezca en sus corazones, eventualmente van a desarrollar un fruto, un sistema de raíces que crece y crece a llegar a una forma fuerte y bien pronto van a ser una persona que no se les va a poder sacar esa raíz. Así que definitivamente dirigida por raíz de amargura. Ahora veremos aquí un punto grandísimo. La gente que permite que esa raíz de amargura crezca en su corazón, eventualmente dentro de ellos se desarrollará y crece y se desarrolla esa horrible raíz de amargura. Porque hemos visto cómo esa gente amarga, se lo puedes notar que están bien fuertes. Por ejemplo, yo he utilizado esta explicación muchas veces, que en la parte de atrás de mi casa hay un árbol que ha crecido, y muchas gentes me han comentado, ¿por qué no nomás cortas ese árbol? Y es una buena verdad, porque ese árbol, dicen ellos, con el tiempo va a enraizar y va a crecer la raíz a tal punto que te va a descomponer el fundamento, el cimiento de tu casa. Bueno, lo he dejado pasar, han pasado los años, pero he pagado las consecuencias porque tenemos un portal de piso de concreto, de cemento allá en la parte de atrás, y esas raíces que están creciendo debajo de ese cemento, de ese concreto, le está causando grandes rajeteadas. Está destruyendo aquel piso, aquel hermoso piso de cemento. Así que esa raíz como la del árbol, esa raíz de amargura que si está en una persona, crece y puede estorbar a la buena vida de la persona y va a dominar su vida para siempre, para siempre. Pablo nos está diciendo en Efesios 4 y verso 39 que nos deshagamos de toda amargura. 4:39. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es el consejo de Pablo en Efesios 4:31. La amargura, destruye los hogares. Por ejemplo, Pablo también nos dice en Colosenses 31, maridos, amad a vuestras esposas y no sean ásperos con ellas. En lugar de hablarle con amargura o con una forma brusca para tu esposa, eso puede traer problema entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que esa amargura sostiene el poder de Dios. Nuestra vida puede llegar a un punto tan oscuro que esa amargura nos puede molestar, ya que el poder de Dios nos ayuda a desenraizar esa maldad. Dios desea que un corazón amargado llegue a ser un corazón amable. Cuando un corazón está amargado, Dios no le va a ser real a esa persona. Porque el odio y la santidad no pueden habitar en el mismo corazón. Son exclusivos el uno para el otro. En lugar de estar dándole crecimiento y la oportunidad que esa raíz de amargura crezca y crezca, lo que necesitas es plantar tu vida en un terreno mejor. Pablo dice en Efesios 3:17 que necesitamos de enraizarnos en amor, y también en Colosenses 2 debemos de quedar enraizados en el reino de Dios, en ese terreno bien rico que debemos de preparar para que el Señor plante su carácter. Ese es el buen terreno, esa es la buena tierra donde queremos plantar la palabra de Dios. También Pablo en Efesios 3:17 dice en las Biblias modernas, dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿No te gustaría estar conectado a ese tipo de amor? Así que la gente pueda decirte, oh, ¿cómo puedo ver en ti el amor de Dios? Una vez que tienes el terreno perfecto y siembra la semilla perfecta, vas a cosechar fruto, buen fruto. Esto quiere decir que la amargura va a producir fruta amarga. Entonces, permites que crezca, tú sostienes, continúas pensando, continúas meditando en esa amargura, esa raíz continúa reforzándose y con el tiempo producirá, la amargura producirá mala fruta. Como dice en el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, Pablo nos está hablando aquí en Hebreos 12 y 15, de que nosotros tenemos mucho que ver con el crecimiento de esa amargura en nuestra vida. Así que, como vemos a los agricultores que cada año van y en el después de la primavera, ellos están preparando sus terrenos, la tierra, para sembrar buena semilla. Entonces, de esta forma, preparando la tierra, tendrás buenos resultados. Pero si no preparas la tierra y quieres sembrar semilla, esa semilla va a crecer y no producirá. La segunda parte, y en el verso 15, continuamos leyendo que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la parte segunda dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ese ejemplo de que Esaú no se percató de lo que debía de hacer. Esto quiere decir como si una persona tomase líquido venenoso y pensando que su enemigo muera. Eso es una ilustración que podemos pensar, que una persona tome veneno esperando que su enemigo caiga muerto. Eso es destructivo. Tú eres el que te estás corrompiendo. La amargura es una forma de un suicidio emocional, un suicidio espiritual. Tú estás envenenando tu vida y el resultado será a contra de ti. La amargura no le debemos permitir lugar porque de ahí puede venir una depresión y esto puede crear una actitud de tristeza. Esto te va a robar la potencialidad de crecer y de vivir una vida sana, productiva, y te va a dañar tu cuerpo físico. Bueno, eso es lo que hace la amargura a esta persona que continúa meditando aquel abuso. Algo más. Esto va a arruinar tu relación, tu comunión con Dios. Eso te lo va a arruinar porque Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice que ama a su hermano y no ama a Dios, esa persona es mentiroso. Porque si no amamos a la gente que podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que nunca lo hemos visto? Primera de Juan 4:20. Hay un dicho antiguo que dice, la amargura causa más destrucción al recipiente o al vaso que a la persona que se lo quieres vaciar. Así que, si tú crees que esa amargura va a satisfacer tu corazón, de veras, lo que te está sucediendo es que tú mismo te estás causando dolor, dolor. En segundo lugar, la amargura no solamente crece y te daña a ti, sino que daña a otras personas. Veamos otra vez el verso 15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese es el verso 15 de Hebreos 12. Les voy a leer lo que escribió un pastor en una experiencia que tuvo. Dijo, en mi iglesia yo tenía esta señora que era como de 80 años de edad. Esta mujer dice que hacía 50 años alguien la insultó y esta mujer continuaba platicando el incidente, la ofensa que aquella persona había causado ya hacía 50 años. Platicaba aquella historia con una emoción como si esto hubiese sucedido el día de ayer. Esa mujer saltaba emocionada de coraje, expresando lo amargo que había en su corazón. Así que ella permitió que aquella emoción creciera y durara en su corazón 50 años. Imagínense lo que sucedió a esta pobre señora, que aún todavía 50 años después platicaba, automáticamente estaba compartiendo que había sido torturada por 50 años, porque ella platicaba aquel insulto en detalle y se enojaba. En el libro de los Hechos, capítulo 8, encontramos una historia muy triste de que Felipe salió de Jerusalén y fue a Samaria para predicar el Evangelio, y la gente de Samaria lo oyeron, lo aceptaron, y llegaron a creer en el Señor Jesús. Pero muchas gentes en aquella ciudad, en verdad, estaban enfermos físicamente, y Dios los sanó milagrosamente por la intervención de los discípulos. Cuando llegaron a Samaria, encontraron a un individuo llamado Simón el Mago, exorcista. Este hombre había estado engañando a toda su gente, diciendo que era algo especial por todas esas maravillas y trucos que había practicado. Cuando llegaron los evangelistas y predicaban en el nombre de Jesús, quedaban sanos. Así que Simón el exorcista notó y vio y decía a la gente, se está yendo hacia esta gente. Así que él se sintió incómodo y Simón fue y habló con los apóstoles y les dijo, les ofreció dinero para poder comprar aquel poder que utilizaban llamando el nombre del Espíritu Santo. Entonces, él decía, enséñenme y yo les pago. Así que Simón volteó y le dijo, estás amargo, veo que hay amargura en tu corazón y estás atado con la iniquidad. Y los discípulos continuaron poniendo atención en este Simón que estaba enojado, amargo, y Pedro lo reprendió con toda claridad, diciéndole, tú no tienes parte con este negocio. Así que Pedro le dijo, arrepiéntete. En otras palabras, Pedro le está diciendo, hay una raíz de amargura dentro de ti, arrepiéntete, confiesa esa amargura, y quizás esos pensamientos de tus corazones, Dios los cambie y no te suceda nada malo. Entonces, las palabras amargura y mejor son muy parecidas. Las dos comienzan y las podemos deletrear muy fácil. Mejor y amargura. ¿Qué es la diferencia de estas dos palabras? Mejor y amargura. Muy poco. Pero cuando pones estas dos palabras una con la otra, te das cuenta que tienen un significado bien diferente. Cuando tú dices mejor, mejor, estarás mejor, vas a estar mejor y que estés mejor, esto siempre es hermoso y maravilloso. Porque cuando le quitas el yo y lo pones a Dios y que Dios te bendiga y que Dios te dirija, entonces cuando tú quitas el yo de esa expresión, y en lugar del yo lo llenas con el nombre de ellos o el nombre de Dios y que Dios les bendiga y que Dios los sane, las cosas cambian y tú experimentas que tu vida llega a un punto mucho mejor. Yo sé y yo absolutamente estoy contento y cierto de que todos los que me están escuchando tienen algo o alguien en su pasado que lo recuerdan y que lo pueden utilizar como una excusa para portarse mal. Lo usan como una excusa y si tú le permites te vas a amargar. Por eso es que necesitamos venir a al pie de la cruz, a los pies de la cruz, y ahí confesar nuestro pecado y olvidar aquella tragedia, aquel abuso, y seguir en la presencia del Señor. Ya no recuerdas a aquellas personas que te causaron dolor, porque eres tú el que te estás torturando. Aquí el autor del libro de Hebreos está usando a Jesús como ejemplo. Está usando a Jesús como ejemplo para que veamos cómo Jesús fue tratado en una forma peor que ninguno de nosotros llegamos a ser tratados. Así que para nosotros lo peor que le sucedió al Señor Jesús fue lo mejor para nosotros. Así que dejaremos esa amargura que nos molestó en el pasado. Vamos a hacer esa amargura a un lado y lleguemos a ser personas mejores, personas útiles. Olvida aquel y pon el nombre de Dios. Pon el nombre de ellos pensando que tú les perdonas y llegarás a una posición mejor en lugar de ser una posición de amargura. Oremos todos juntos para darle gracias al Señor en la presencia de Dios. Y así decimos, Padre Santo, venimos y queremos decirte, al igual que todos los demás, tratamos con adversidades en nuestro corazón. Encontramos situaciones dolorosas, algo que nos ha dolido por lo que alguien nos causó o nos hizo en el pasado, y esto nos trae una situación dolorosa. Sí, Padre Santo. A veces nos sentimos desanimados por lo que algunas gentes han abusado de nosotros en el pasado. Nos duele. Oh, Padre Santo, ayúdanos a olvidar, a ignorar y venir a tu presencia contentos, alabarte y regocijarnos en tu presencia. Pero muchos de nosotros tenemos que tratar con situaciones horribles que nos causaron algunas personas que no conocían a Dios. Padre Santo, perdónales, perdónanos, y por la gracia de Dios, esperamos que tú nos des lo necesario para restaurar nuestro corazón. Que tú pongas lo necesario para poder perdonar al que nos ofendió. Padre Santo, ya que tú nos perdonaste sin merecerlo, porque tú nos diste la gracia y la libertad para que podamos perdonar. Padre Santo, ayúdanos a perdonar de todo corazón y olvidar el abuso, la ofensa, y que ese pasado no venga a nuestra mente. Que nunca más vuelvamos a recordar ese pasado tan negro y tan feo que nos causó dolor. Sí, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Señor, yo te pido que permítenos que podamos desenraizar esa amargura que alguien plantó en nuestro corazón cuando éramos adolescentes. Padre Santo, a la misma vez que estoy en tu presencia, te quiero pedir por aquellos que nos están escuchando en alguna parte en el mundo a través de estos sistemas de comunicación. Algunos están aquí en el templo porque fueron invitados por sus amistades para que vinieran a estar con nosotros. Señor, nosotros queremos que ellos se sientan bienvenidos y que se sientan en una situación que van a ir al cielo, que se sientan perdonados, que experimenten una vida nueva, una vida llena de gozo, que puedan reconocer, voltear la mesa y ahora quedar en el lado de donde se sienten perdonados, limpios. Señor, yo te pido que muevas a algunos que nos están escuchando o que están aquí en el templo, que tengan una relación adecuada contigo, Padre Santo, que vengan a ti, que traigan esa vida adolorida que han experimentado por años, la pongan a tus pies, quede a tus pies y tú los limpies de ese dolor, Padre Santo. Ahora, ustedes que me están escuchando, si hay algo en su vida que les ha nublado su pasado y que ustedes sienten ese deseo de restaurar esa hermosa relación que quizás algún tiempo tuviste con el Señor Jesucristo, pero has reincidido, te has separado de la vida santa con el Señor Jesucristo. Tú dirás, bueno, yo me separé porque yo no me considero suficiente bueno para hablar con Dios o ir llevar algo a Dios. O quizás tú te sientes que alguien te ofendió, quizás tus padres te ofendieron y pensarás, ¿por qué tengo que confiar en Dios si yo no puedo confiar ni siquiera en mis propios padres? Ahora, haz sentir, cualquiera que sea el dolor que hay en tu vida y en tu corazón, déjalo que se vaya. Quítalo de ti. No pienses más. Así que reemplaza ese sentimiento doloroso que tienes con el amor de Dios. Siembra en tu corazón bien preparado el amor de Dios y continúa pensando, meditando en el amor de Jesucristo. Porque si nunca has hecho una decisión y aceptar al Señor Jesucristo y hacerlo tu Señor, así que tú dirás, bueno, yo atiendo la iglesia, le sirvo a mis vecinos, le sirvo a mi prójimo y tengo una relación adecuada con el Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Eso es bueno. Y yo te felicito. Pero necesitas fertilizar. Necesitas regresar al camino de Dios. 100% disfrutar de su presencia, tener esa comunión con Dios para que quedes así bien enraizado en el amor de Dios. Así que si tú me estás escuchando y sientes que te estoy hablando a ti, aquí en la Capilla Calvario todos estamos con el rostro inclinado. Soy yo el único que tengo mis ojos abiertos. Yo quiero que tú levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti a este mismo momento. El Señor Jesucristo te está escuchando. Levanta tu mano para que yo vea y de esta forma yo sé que hay alguien que siente deseo de que yo ore por ti. Levante sus manos. Eso quiere decirme a mí. Yo deseo que usted, pastor, ore por mí y yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. Sí. Levante su mano y así yo voy a orar por ustedes. Sí. Allá veo a alguien muy atrás que levanta su mano. Que Dios me lo bendiga. Hay alguien más acá a mi izquierda y acá a mi derecha. Todos están con ese deseo de que yo los lleve a la presencia de Dios para sentirse libres, experimentar el amor y la gracia de Dios, porque nosotros somos perdonados por la gracia de Dios. No hay nada que un humano o nosotros como humanos podamos hacer para alcanzar el perdón de Dios y reconocer que somos perdonados. Lo único que nos puede llevar a sentir perdonados por Dios es que experimentemos la presencia del Señor Jesucristo. Que puedas tú decir con toda claridad que tú conoces la obra que Jesucristo hizo en la tierra desde el día que nació hasta el día que resucitó. Padre Santo, yo te pido que permitas una transformación real en todos mis hermanos, que de hoy en adelante ellos te alaben, te glorifiquen. Cuando yo les pido que levanten su mano para presentártelos, Padre Santo, eso me indica a mí que en su pasado ha habido una vida dolorosa. Padre Santo, porque la verdad es que tú los amas. Permite que ellos reconozcan que tú los amas. Que reconozcan que tú enviaste a tu Hijo nomás por esta única razón, para restaurar sus vidas. Para que todo quede limpio en sus corazones. Y ellos puedan levantar sus manos limpias. Porque han experimentado esa libertad. Han experimentado esa libertad que solo tú nos puedes impartir, que solamente tú nos puedes regalar. Sí, Padre Santo, aún más que todo esto, yo te pido, Padre Santo, que ellos puedan sentir esa libertad y que sientan que están enraizados en Cristo y que tú les has perdonado de sus pecados. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pido por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya que hicimos una oración por ustedes, así que yo presenté su situación, oré por ustedes. Ahora yo quisiera que pasen al frente para hacer un pacto con Dios. En este pacto que vamos a hacer con Dios, ustedes van a recordar este día, este momento, el resto de su vida. ustedes van a continuar recordando que hoy este día ustedes hicieron un pacto con el Señor Jesucristo, un pacto con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasen al frente para hacer una oración que nosotros le llamamos el pacto con Dios. Pasen, hermanos, pasen. Yo los espero aquí. No hay prisa. No estamos de prisa ir a ninguna parte. Simplemente pasen al frente y así ustedes mismos verán y experimentarán el gozo de que el Señor Dios del cielo, de veras que ha hecho la decisión de alcanzarnos, porque Dios Padre desde el cielo ha enviado a su Hijo Jesús a este nuestro planeta para realizar una obra santa, una obra limpia en la cual nosotros vamos a experimentar esa hermosa redención si es que tú conoces a qué vino el Señor Jesucristo. ¿Cuándo vino el Señor Jesucristo? ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo experimentó dolorosamente para que tú y yo podamos obtener el perdón de nuestras tonterías, el perdón de nuestros pecados? Dios no puede aceptar el sacrificio de una persona pecaminosa. Dios no puede aceptar el sacrificio o para darnos el perdón de pecados por una gente que ha pecado. Por eso es que Dios decidió encarnarse y venir a ser un hombre como tú y yo y pasar una vida perfecta. Una vida de un hombre que nunca pecó, que llevó el nombre Jesús. Ese hombre que vivió entre nosotros y se llamó Jesús, aguantó penalidades, dolores, insultos, golpes, heridas sangrantes que tú y yo nunca podremos aguantar. Si nosotros hubiéramos llegado a esos pensamientos, a esa situación tan dolorosa, posiblemente hubiéramos maldecido a los que nos estaban causando el dolor. Pero por eso es que Dios decidió convertirse en hombre y vivir una vida perfecta y subir a la cruz y ahí en la cruz experimentar lo que es el pago por el pecado, lo que tú y yo debíamos de haber sufrido para poder pagar por las maldades que hemos causado, las palabras hirientes que hemos dicho, las palabras absurdas que hemos dicho a contra de Dios o actos pecaminosos a contra de Dios. Así que yo les puedo dar testimonio que yo nunca he oído de una persona que después que vino al altar para hacer un pacto con Dios se haya arrepentido, y Dios lo sabe. Así que aquí tú vienes a ser miembro de la iglesia. Vienes a ser miembro de la iglesia de Cristo. Yo no te llamo a que seas una persona religiosa. La religión daña las vidas de las personas humanas. Yo lo que yo te pido que hagas es que vengas a Cristo, que aceptes a Cristo, que conozcas la obra de redención que Cristo vivió. La salvación tiene principio en un hombre o una mujer que reconoce que ha fallado y necesita ayuda. Y esa vida quebrantada, solamente Cristo la puede restaurar. Esa vida quebrantada, solamente Cristo la puede restaurar, porque, como ya les he mencionado, Cristo Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. La pregunta que muchos se hacen inmediatamente, si es que no causó problemas ni a nadie le causó dolor, ¿por qué es que fue crucificado? Porque Dios desde el cielo y desde muchos, muchos años en el pasado, Dios había profetizado que así sería, para que cuando se llegase el momento de ese sacrificio pascual, ya la mayoría de los habitantes de nuestro planeta Tierra reconocían lo que Dios había prometido, lo que Dios había profetizado. Y cuando esa profecía se cumplió, nosotros nos convencemos de que Dios es por nosotros y Dios obra a nuestro favor. Y esa obra que Dios hizo a nuestro favor nos va a llevar a la presencia de Dios. Ahora, ustedes que pasaron al frente, yo los voy a guiar, los voy a dirigir en una oración que ustedes le van a decir a Dios en el cielo. Digan estas palabras de lo más profundo de su corazón. No se la van a decir a ninguno de los que están aquí presentes, ni a mí, al ministro. Estas palabras se las van a dirigir a Dios con toda claridad. Cuando ustedes van a orar, hablan con Dios, díganle. Ahora espero que todos los que nos están acompañando se queden callados. Ustedes que están aquí al frente, díganle: Señor, yo te entrego mi vida. Oh, Señor, yo sé que soy pecador. Sí, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra. Y Jesús murió por mis pecados. Y Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús a este mismo momento está vivo. Y me está oyendo. Me separo de mi vida pecaminosa. Y dejo mi pasado a un lado. Sí, Padre Santo. Todos esos abusos que sufrí, todo ese dolor que yo sufrí, lo dejo a los pies de Jesús, que es mi Salvador. Señor, ayúdame a vivir para Jesús. Señor, ayúdame a vivir para ti. Todo esto te lo digo y lo recibo por fe, por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, así es, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Sí, hermanos. Y el estudio de hoy corresponde al día 4 de febrero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.